En el enfoque, Madrid al tanto con José Luis Poblador.
Con Raúl Moles en la realización y técnica y con Miguel Ruiz dispuesto a contaros lo que acaba de suceder y lo que está sucediendo. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Pobla, con el corazón en vilo porque el Alcorcón se había adelantado a prácticamente dos minutos para el final en la 16ª jornada de Liga, pero el Oviedo le empató. Real Oviedo 1, Alcorcón 1, 10 de los 12 últimos puntos para el conjunto de Anquela, marcó Hugo Fraile de penalti. También en segunda división, Almería 0, Mallorca 1, más líder el Mallorca, y Tenerife 1, Sabadell 2. En Europa League, en directo también en el grupo I, Sivasspor 0, Villarreal 1, acaba de terminar ahora mismo con Chuguece como marcador y el Villarreal es líder y clasificado para la siguiente ronda. Ahora a las 9 ha comenzado el Real Sociedad 0, Rijeka 0 y el Granada PSV 0-0, el Granada también virtualmente clasificado para la siguiente ronda de Europa League.
Pues eso es lo que está ocurriendo y lo que ha ocurrido. Y lo que ha ocurrido es que el Alcorcón ha estado a punto de sumar el 12 de 12. Cuatro victorias consecutivas de la mano de Anquela. Al final no pudo ser porque después de materializar el penalti Fraile, empató el Real Oviedo. Lo importante es que el Alcorcón sigue sumando y sigue sin perder. Diego García lo ha contado en el partido de la Onda, en el 106 de la FM. Le pido un resumen de lo que ha ocurrido en esos 96 minutos que ha durado el partido en el Tartiero. Diego, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Paula? Buenas noches. Pues bueno, la verdad es que ha sido un partido tedioso, ¿eh? Te lo tengo que decir. 80 minutos prácticamente de aburrimiento, salvo alguna, bueno, alguna opción de peligro por parte del Oviedo y otra del Alcorcón. Pero el partido ha sido insulso. El dominio y el control del partido lo ha llevado el Real Oviedo, que ha tenido más la posesión. Solo a la contra del Alcorcón podría haber incluso llevado más peligro a la portería de Femenías. Y ha sido en los minutos finales cuando se ha animado esto. Un penalti, una mano clara dentro del área de Cedric, el canterano del Atlético de Madrid, que está en el Real Oviedo, pues ha provocado que Hugo Fraile adelantara a la agrupación deportiva Alcorcón con ese penalti, esa pena máxima. Y a falta de dos minutos para que acabara el partido, un error garrafal de Juanma dentro del área, que ha retenido el balón. Al intentar sacarlo, se lo ha dejado Franco a Sangali, ex del Alcorcón, para que perfora el marco de Dani Jiménez. Ya sabemos, si no puedes ganar, al menos no pierdas. Eso es lo que ha conseguido el equipo de Anquela hoy aquí en el Carlos Tartiere. Ha empatado, suma un puntito, se queda uno del Castellón para salir de la zona de descenso. Le queda un partido para igualar a todos los equipos en la clasificación. A partidos jugados, con esos tres puntos, el Alcorcón saldría hasta la 16ª plaza.
Gracias, Diego. Un saludo y muy buenas noches.
Un saludo, Paula. Buenas noches.
9-3, Madrid al tanto de Onda Madrid.
Durante casi tres siglos, había un barco español que surcaba el Pacífico para intercambiar mercancías, transmitir saberes y unir gentes de tres continentes. El Galeón de Manila vuelve a zarpar cada semana en un apasionante viaje radiofónico a través de las ondas por los rincones más inspiradores del planeta. Los sábados de 11 a 12 de la mañana. Capitanean la nave Rodrigo de Pablo y José Miguel Redondo, Sede. El Galeón de Manila, en Onda Madrid.
Con esto del virus nos estamos volviendo locos. Resulta que ahora hay que abrir las ventanas cuando alguien venga a verte. Vamos, que tenemos ventilación natural en pleno invierno.
Igual que mi mujer, que la tiene pero asistida. Se contagió porque nunca aireamos durante las visitas y morirá en tres días.
Comunidad de Madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriaani de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Estas Navidades Arturo Soria Plaza te sorprenderá. Encontrarás todo lo que necesitas con total seguridad y con muchas sorpresas para los más pequeños. Tenemos tu regalo perfecto para estas Navidades. Ven y vive la Navidad. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
Hola, soy María Vaquerizo y junto con Alaska, Viviana, Manuel Bandera, Cayetano Fernández y Marisol Muriel, os esperamos en el Teatro Calderón para alegraros la vida con nuestro maravilloso espectáculo La Última Tournée.
Entradas.com, El Corte Inglés y laultimatournée.com. Patrocina la Comunidad de Madrid.
¿Imaginas no poder ver ni oír? La sordoceguera es una discapacidad desconocida que genera graves barreras de comunicación y excluye de la sociedad a las personas que la sufrimos. Conócenos, llevamos un bastón rojo y blanco y siempre nos acompañan los guías intérpretes esenciales en nuestra vida. Queremos dejar de ser invisibles para ti, con el apoyo de la Fundación Monte Madrid y Bankia.
No vamos a andarnos por las ramas, necesitas cambiar tu casa ya. Y en Carpimart te damos lo que necesitas. Fabricamos e instalamos puertas, ventanas, armarios, suelos, la mejor calidad al mejor precio. Y con la tranquilidad de que en Carpimart somos fabricantes directos, sin intermediarios. Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
Cielo para respirar.
Madrid respira deporte.
Madrid respira deporte y más un día como hoy. Es el Día Internacional de la Discapacidad y en este programa debía sonar, debíamos escuchar a un pepinillo genuino. Miguel Ruiz, ¿qué tal? Un saludo y muy buenas noches.
Madrid respira deporte.
Bueno, Espobla, la canción que suena de fondo se llama Antes quemado que apagado, del grupo Los Impostores. Si no, no vengo a hablarte de música, vengo a hablarte de un deportista muy especial que además de todo aparece en el videoclip de este tema y le sirve como motivación. Hoy jueves, día 3 de diciembre, como decía, se conmemora el Día Internacional de la Discapacidad y quería que parte del programa llevara la firma de Gonzalo García Abella.
Me pongo siempre música, rock. Con un grupo, una banda madrileña que se llama Impostores. Me han compuesto una canción que se llama Antes quemado que apagado. La canción habla de no rendirse nunca y seguir adelante bajo cualquier dificultad.
Gonzalo es un corredor madrileño de la modalidad MT1 de triciclos y con 23 años acumula un palmarés a la altura de pocos deportistas nacionales. Campeón nacional de ruta en varias ocasiones, campeón de la Copa del Mundo, varios mundiales en los que ha cosechado diferentes galardones, algo impresionante y donde su parálisis cerebral no ha sido una barrera ante los objetivos que Gonzalo año tras año se propone.
Sí, la situación está claro que me ha hecho que seamos más rigurosos, más estrictos en lo que a los entrenamientos se refiere y nada, gracias a eso creo yo que hemos podido subir un poco el nivel.
Todo ello enfocado al próximo mes de mayo, objetivo que el de Torrelodones tiene en su libreta de ruta como clave en este 2021.
Bueno, el objetivo que preparo a corto o medio plazo es las Copas del Mundo en mayo y el Campeonato del Mundo en junio. Y así podremos ver a ver si en ese año, después del Mundial, podemos ir a Tokio.
Objetivo que Gonzalo prepara fijándose en su deportista espejo, alguien en el que siempre mira para seguir sus pasos. ¿De quién hablamos?
Carolina Marín, la jugadora de bádminton, porque por su espíritu de sacrificio, de lucha y de superación.
Todo ello acompañado de una vida a la que le da las gracias y de la que no tiene ningún rencor, porque la vida a este deportista le trata así.
Bien, la vida Afortunadamente me han tratado súper bien desde el principio y nada, no ha habido mayores problemas más que los que pueda tener habitualmente, pero lo puedo solventar fácilmente. Así que nada, la vida es maravillosa y hay que disfrutarlo día a día.
Nos cuenta que ha recibido en la presente temporada una beca de Madrid por el Deporte para Atletas de Inclusión y no deja pasar por alto este gran detalle que agradece día a día. Gracias, Gonzalo. Creo que para terminar, Gonzalo, nos falta algo más.
Un saludo a todos los oyentes de Onda Madrid.
Que te devuelven con todo el cariño y todo el respeto del mundo. Llevan los oyentes de Onda Madrid, los queridos oyentes de Onda Madrid, diciéndome a lo largo de la tarde que han creído ver a dos tipos dando vueltas en un avespino en el circuito de San Martín de la Vega. Dos tipos muy parecidos a Juanma Fernández, director del programa Onda Madrid Pole Position, y de Carlos Sánchez Blas. No sé qué estarán haciendo esos dos elementos subidos en un avespino dando vueltas a un circuito. Igual es que están intentando cazar a algún campeón. Voy a conectar con el circuito de San Martín de la Vega para saber si son ellos. Blas, ¿estáis por allí? Un saludo.
¿Qué tal, Pobla? Muy buenas. A 40 kilómetros de la ciudad de la imagen, pues conexión, sí, entre Pozuelo de Alarcón, pues, y San Martín de la Vega.
Pues
ya noche cerrada, abrigaditos, que no está la cosa para ponerse malo. Y muy bien acompañado.
Pero si
con
no
uno
lo
de los mejores
cazar,
deportistas
es
que tiene la Comunidad
cazarle.
De Madrid. Lo podría presentar yo, pero lo va a presentar mejor el director de Pole Position en Onda Madrid, Juanma Fernández. Hola, Juanma, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estáis? Un fenómeno que tenemos aquí, ¿eh?
¿Quién es este tipo y por qué la va a liar dentro de, o en el espacio de 10 años?
Todo un fenómeno, y además llegó a Moto3 de una manera que no solían, pues en este caso, estar presente todos los pilotos. Con 11 años empezó a montar y nada más encontrarse en pista ya vimos que era un talento puro y lo que queda por delante, lo que va a demostrarnos.
Bueno, pues este tipo ha ganado las últimas dos carreras del Mundial, Ricardo Tormo y Portimao, es de Madrid, de San Martín de la Vega. Hola, Raúl, buenas noches.
Buenas noches a todos, ¿cómo estáis?
¿Cómo empezó todo y dónde empezó todo?
Bueno, pues todo empezó empezó tarde y empezó aquí en mi pueblo, pues viendo una carrera con mi padre, pues él me dijo que algún día podría estar allí, ¿no? Me acuerdo que estaba Márquez en 125, terminando 125 y subirse a Moto2, pues eso, 2011. Y nada, viéndolo dije que me gustaría estar, me hubiera gustado, ¿no?, estar allí. Me dijo que podría y vinimos un día aquí a mi pueblo, que hay un pequeño circuitillo, probamos y hasta día de hoy.
Bueno, estamos en este pequeño circuito, rodeados de neumáticos. Entre este lugar y Valdemoro, te curtiste como piloto empezando un poquito tarde, porque todos suelen decir, yo con 3-4 años ya quería mi primera moto.
No, lo mío fue extraño por eso, porque con 11 años me dio por probarla y nada, probé un par de veces, vi que me gustaba bastante y empecé a tomármelo un poquito más en serio, pero todo como una diversión, o sea, nada de presión, nunca me imaginaría que podría estar donde estoy a día de hoy. Y bueno, vi que esto, bueno, era un poco más inseguro, ¿no? Era peligroso seguir entrenando en un circuito así muy urbano, muy de ruedas, y fui al Corcón, que hay un circuito que se llama La Princesa, y desde ahí pues empezó todo y hasta el día de hoy.
Oye, una cosa, Raúl, si el Mundial dura 4 grandes premios más, yo creo que peleas el título de Moto3 y vas de menos a más y de más a todo.
Bueno, empezamos un Mundial un poco difícil, extraño, pandemia, estar confinados en casa. Y bueno, sí que las primeras carreras fueron difíciles y hemos terminado a 15 puntos. Yo creo que si hubiera sido un Mundial normal podríamos haberlo luchado, pero como dice mi jefe, al final es todo easy, no pasa nada. Al final hemos crecido, hemos demostrado que somos muy fuertes y vamos a ver el año que viene. Al final el objetivo de terminar Moto3 como lo hemos terminado ha sido increíble, ha sido un sueño y qué mejor manera de terminarlo ganando, pole, vuelta rápida y todo, increíble.
Lo que no es un easy es que pasas a Moto2, que ya has probado la moto, que con 21 años estás en la categoría intermedia y que como todos los pilotos sueñas con MotoGP a medio plazo, ¿no?
Pues 20, ¿eh?
Te he puesto uno de más, ¿no?
Uno de más, no, pero...
Cuando tengas 41 como yo, valorarás 21.
Bueno, pero ahora tengo 20 y 21 ahí. No, pero sí, la verdad, no, la verdad que el año que viene ya hago 21, pero a finales de año, tío, no ha pasado ni un año y... No, pero joder, muy contento de seguir en las filas de KTM, arropado por una gran estructura. Para mí es la estructura más bonita que hay, desde la Red Bull Rookies Cup hasta MotoGP, el proyecto, y sí, con 20 años subir a la categoría intermedia, para mí creo que es un paso muy importante, y subir con este equipazo, ¿no? Entonces estoy muy agradecido y quiero seguir disfrutando como he hecho la última parte del año y así los resultados llegarán.
No todos son piruleta de fresa y nubes de colores en la élite. Hay cosas buenas, malas y irregulares. Hombre, eres un privilegiado, ¿no? Porque haces lo que te gusta, te pagan por ello, te pagan bien y encima saboreas la gloria, ¿no? ¿Qué se siente ahí dentro? O, por ejemplo, cuando cruzaste la línea de meta en el Ricardo Tormo, que tú ya has sido campeón del mundo junior, pero ganar ahí en Moto3, ¿uno qué siente ahí en el estómago?
A ver, no es el hecho de ganar en Moto3, es el hecho de cómo has ganado, ¿no? De dónde has venido y cómo has sufrido, porque... Sí, este año ha sido muy bonito, ha sido precioso, ¿no? Terminar un año así, pero no se ve la primera parte del año, que se veía muy, muy tapado los resultados, sin llegar a terminar ninguna vez en el top 5 hasta que terminé en Motorland tercero. Entonces, bueno, por eso fue duro, y sobre todo fue duro un 2019 que venía sin presión y solo tenía que disfrutar, y creo que pasé uno de los peores años de mi vida, que bueno, pues eso, que estuve a ver con 20, no, 19 años que tenía, 20... Pues tío, estaba en la ducha y se me caía el pelo del estrés que tenía de no disfrutar, de hacer algo por obligación que realmente no me apetecía. O sea, y al final, bueno, pues esos malos momentos, cuando cruzas la meta y ganas, pues se acumula todo, y por eso creo que ha sido mucho más especial el podium de Aragón, la victoria de Valencia. Pues esto es mucho más especial por cómo lo hemos conseguido y de dónde venimos, ¿no? De pasarlo tan mal.
Con 20 tacos has vivido muy rápido, todo te ha ido muy rápido, cosas buenas, malas y peores. El divorcio con el Aspartim, el asunto de tu madre en Malasia, ¿no? Explícale a los oyentes de Onda Madrid que no conocen la historia, un accidente de tráfico de tu madre cuando te va a ver a la gira asiática, y uno empieza a pensar que a lo mejor no merece la pena, ¿no? Correr en moto, que es lo que más te gusta en el mundo.
Sí, al final es lo que más te gusta, pero lo primero es que tienes una familia y tienes una vida. Y poner a los tuyos de por medio por algo así, pues... No sé si realmente merecía la pena, ¿no? Al final, bueno, por suerte a día de hoy toda mi familia está bien, mi madre está bien y todo salió bien, entre comillas, ¿no? El cuento tiene un final feliz, ¿no? Ha tenido un final feliz y por eso estoy contento. Pero bueno, lo de mi madre en Malasia fue duro. Al final yo desde mitad de año, hasta mitad de año del año pasado, estaba haciendo creo que un buen año de experiencia, aprendizaje. Conseguí un top 5, muchas veces en el top 10. Entonces creo que no está del todo mal. El problema es que cuando empecé a tener un poquito más problemas con el equipo y tal, pues nos fuimos un poquito alejando, el equipo no confiaba en mí, yo no confiaba en el equipo, y bueno, al final, cosas que pasan, ¿no? Nos separamos y tal. El problema es que las últimas carreras, sobre todo en la gira asiática, pues yo estaba solo con mi madre y mucho estrés, y bueno, lo que he dicho antes, al final no lo estaba pasando bien, y encima se me juntó con un accidente de tráfico con mi madre en Malasia solo. Me pasé todo el viaje sin dormir, estuve sin dormir como 2 o 3 días de la ansiedad esa que te genera, ¿no? De hacerlo pasar mal a tus seres queridos. Pero bueno, al final son cosas de la vida, te hacen madurar, aprender y sobre todo te hacen crecer como piloto y persona.
Tengo delante a un futuro campeón del mundo de motociclismo, madrileño, de San Martín de la Vega, pero no tengo a un karateca olímpico de milagro, ¿o qué? ¿Le pegabas al karate o no?
¿Esto cómo lo sabéis? Lo sabéis, ¿eh?
Nosotros soligeamos y buscamos todo.
No, pues es que de pequeño, como no hacía motos, he hecho de todo. Me metí a karate, a fútbol, pero es que en todo era muy malo, tío. Es que en todo era muy malo, no. Pero, no sé, al final no es karateca ni futbolista. Es que teníamos clases extraescolares y bueno, me gustaba. Y estuve un montón de años haciendo karate y nada, me lo pasaba bien. Era algo para disfrutar, pero no, karateca no. Déjame, que me gustan más las motos, macho.
Si te digo el coleta, ¿qué me dices?
¡Ostras! Esto es curioso, ¿eh? Porque...
Ya lo digo, que ahora vas rapadito por los lados, un poquito de tupé a la moda, ¿no? Para ligotear y para estar bien, como una imagen.
Siempre, hombre, y ahora que gano carrera, pues más aún, tío.
¿Y la coleta, qué pasó con ella?
Pues nada, a ver, es que esto es una historia larga, porque pues viene todo el karate. Yo conocí a un amigo en el karate y llevaba coletilla, pero llevaba coletilla, pues no me acuerdo ni por qué. Y total, que al entrar en el instituto con la coletilla, pues tenía amigos y me empezaron a llamar coleta. Y es que me lo puse hasta en el mono cuando empecé, macho, y fue gracioso. Luego ya me corté la coleta y dije, bueno, esto tiene que ser un poco más profesional. Pero el que llevaba coleta más tiempo que yo fue mi hermano, ¿eh? Mi hermano sí que la llevó durante bastante tiempo.
¿Y está guardada tu coleta o es una leyenda eso? ¿Te la guardó tu madre, te la cortó y te la guardó y la tienes en un cajón o no?
Sabí demasiado, sí, la tiene guardada. No sé si ya la tiene o no, pero yo sé que cuando nos la cortamos sí que la guardó.
Voy a dejar que te pregunte Juanma, que es el que sabe, pero has hablado tú de tu hermano. Adrián, poco a poco, Pitito lo apodan. ¿Vais a competir juntos o no?
No, ya hemos competido, ¿no?
Sí, pero digo, ya me conoces. Primero y segundo, segundo y primero, y metiendo ahí codo y,
bueno,
y moto.
Es muy difícil. Al final se habla mucho de campeón del mundo, se habla mucho de tal, pero yo creo que primero tienes que ir paso a paso, ¿no? Si creo que la presión no puede jugar a tu favor, en tu contra nunca, tiene que jugar siempre a tu favor. Y si piensas ya en ser campeón del mundo cuando tan solo he conseguido dos victorias, joder, pues creo que aún no es así, ¿no? Y luego por parte de mi hermano creo que aún tiene que dar muchísimos pasos para llegar. Tiene que formarse, tiene que aprender, tiene que conseguir entrar en el Mundial lo primero. Y bueno, una vez que entre, que siga dando pasos, creciendo y poco a poco que se vea si realmente vale o no. Y poquito a poco yo creo que se van viendo las cosas.
Dos victorias, 4 podios y, sobre todo, piloto más rápido de la temporada con 6 pole position, Raúl. Y con todo eso nos vamos a Moto2, a un equipo nuevo, con Remy Gardner de compañero y donde ya probaste esa moto. ¿Cuáles fueron las sensaciones, la diferencia con la Moto3 en el mismo circuito, en Portimao, donde terminaba el Mundial?
Pues curioso porque, claro, un fin de semana entero con la misma moto, ¿no? Y un año entero con la misma moto. Al día siguiente hice borrón y cuenta nueva y me subí a la Moto2. Y era todo diferente, macho. Puntos de referencia, se me acumulaba el trabajo. No sabía. Es difícil. Al principio del día la moto me llevaba a mí. Yo no llevaba la moto, no controlaba nada. Iba todo el día haciendo wheelies y no conseguía entender la moto. Pero creo que es normal. Al final hemos estado un año entero con la misma moto. Ha sido un año de ensueños. He conseguido 6 poles. He terminado el año con un sabor muy, muy bueno. Entonces, bueno, pues subirme a la Moto2 ha sido otro sueño, pasar de categoría y con este equipo. Sí, es un equipo nuevo, pero con muchísima experiencia. Entonces, creo que voy a aprender, soy yo el que tiene que aprender. Ellos al final no tienen que aprender mucho. Está claro que cada carrera aprenderán algo, pero ellos aprenderán muy poquito porque ya tienen experiencia y esa experiencia será la que me enseña a mí.
Aprender y disfrutar, ¿no? Y qué fin de semana final de temporada con Carlos, con Araceli, tus padres. Vaya familia, ¿eh? No sé cómo fue el viaje de vuelta, porque Pitito, además, tu hermano Adrián, debutó también ese fin de semana. Corristeis juntos en el último fin de semana del año y ganaste por más de 5 segundos. Así se puede despedir un Mundial, una temporada como esta, ¿no?
Sí, no, es un sueño. Yo, pues bueno, lo primero es vivirlo en familia, ¿no? Eso es súper importante, vivir algo así en familia es increíble porque, bueno, pues esto, ¿no? Pasarlo tan mal es algo muy bonito, que luego los resultados los disfrute junto a ellos. Y luego, bueno, primero que corrió mi hermano, que no lo sabía, y le dije, venga, vámonos a Portimao, que me tienes que acompañar. Y se lo dijimos ahí, no se lo creía, pero sí, fue un final soñado. Yo, que no suena flipado, pero yo decía, yo me quiero ir de la categoría a haciendo la pole, ganando y haciendo vuelta rápida. Y me decían, tranquilízate y disfrute. Y yo, sí, pero es que si no se me queda ese sabor muy malo. Y, a ver, lo dije por decir, pero al final después nos echamos unas buenas risas el domingo por la tarde cuando dije, no me creíais, ¿eh? Y yo, pues, menos mal que lo he hecho, porque si no me dan aquí. Pero no, ha sido un sueño correr con mi hermano, Pitito, una moto nueva, un equipo nuevo. Sobre todo él llevó 2 años corriendo con KTM y se subió a la Honda. Para mí hizo un carrerón, una carrera muy muy rápida, porque el grupo se rompió súper rápido y creo que para mí fue un sueño correr con él, la verdad.
¿Te atreves con un test? Tú que eres valiente, un test para no pensar mucho, ¿eh? Lo primero que te venga a la cabeza.
Venga, vale.
Una carrera que recuerdes.
Portimao.
Un circuito.
Valencia.
Un susto.
Cheste 2014.
Lo pasaste mal, ¿no?
Me quitaron el bazo.
¿Otro deporte y otro deportista?
El ciclismo, Diego Pablo Sevilla. ¿Por qué? De mi pueblo.
un país que te mole porque has estado en muchos sitios, pero seguramente no has estado en ningún sitio, porque uno cuando va con la moto no se entera de nada. ¿Qué país te gustaría visitar tranquilamente con tu hermano y con tu familia, con Carlos y Araceli?
Australia.
¿Una comida?
Pizzas.
¿Alguna en particular que lleve piña, que es el debate, o no?
No, piña no, por favor, en la pizza piña no.
¿Qué música te pones en los auriculares en un mal momento, cuando lo pasabas mal, que decías, con esto me vengo para arriba?
No, al revés, escuchaba cosas de penilla, sí, porque me hacían tranquilizarme.
¿Un sueño para el futuro?
Ganar el Mundial de MotoGP.
¿Una persona que haya marcado tu vida?
Una solo, mi hermano.
Si te digo San Martín de la Vega, y aquí estamos con una rasca tremenda ahora mismo, antes de abrir gas aquí, Juan Mayo en el circuito, yo de copiloto, de paquete, por supuesto. Si te digo San Martín de la Vega, imagínate que se lo tienes que vender. El alcalde te ha pedido que se lo vendas al mundo. ¿Qué te gusta de aquí? ¿Qué rincón? ¿Dónde venimos?
Bueno, aquí en San Martín no hay nada y hay todo a la vez, ¿no? Es mi casa y bueno, al final es un lugar muy tranquilo en el cual puedes desconectar muy fácil y no necesitas estar agobiado, llegas a tu casa y no llegar a una gran ciudad y estar agobiado. No sé, al final a mí me gusta mucho la tranquilidad y mi pueblo es lo que más me da.
Que te vaya muy bonito, ha sido un placer, y que en la fiesta de tu 21º cumpleaños, que no te pongo ni un año de más, nos invites y tomemos un refresco de celebración, ¿vale?
Pues como no queráis venir a Australia, porque otra vez que hay por allí.
Nosotros encantados, país que yo he visitado y al que hay que volver.
Muy bonito, sí, pues nada, un placer, daros las gracias a todos y me lo he pasado increíble.
Gracias, Raúl, 20 añitos. Juanma, acércate, que te tengo que despedir a lo grande. Muchas gracias. Este va para MotoGP, ¿no?
Fuera de pista, has visto lo rápido que están bien, ¿no? Un crack.
Un abrazo, Paula, desde San Martín de la Vega. Hasta luego.
Y que el circo no le cambie, porque ha sido delicioso escucharle. En segundos, José María Bonilla, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, José Luis.
Suárez, ¿está ok?
Sí, buena noticia para el Atlético de Madrid, porque el futbolista uruguayo ha dado negativo en las pruebas PCR que se le han realizado esta mañana, por lo que a partir de mañana viernes podrá entrenar con el grupo a las órdenes de Diego Pablo Simeone, y si así lo quiere el técnico argentino, pues podrá jugar ya a partir del encuentro del próximo sábado ante el Real Valladolid.
¿Algo más, Boni?
Sí, ha habido un lío esta tarde porque a primera hora de la tarde Antiviolencia ha propuesto una multa al Atlético de Madrid de 350.000 euros por faltas muy graves, ocupación de vías de evacuación y exceso de aforo en la zona del Fondo Sur. Esta propuesta ha causado malestar en el seno del club rojiblanco y mediante un comunicado ha dicho que la decisión es arbitraria, desmedida y sin ningún tipo de justificación. Deja claro que es rotundamente falso, que el club colchonero está dispuesto a recurrir a instancias judiciales si fuese preciso y va a solicitar una investigación para que se aclare qué organismo ha propiciado estas falsas acusaciones.
Gracias, Boni. Un saludo.
Otro.
También está negativo Jovic, aunque esto no aparca los problemas del Real Madrid. Rodrigo de Pablo, buenas noches.
Hola, Paula, ¿qué tal? Buenas noches. El Real Madrid nunca ha estado tan cerca de la lona, pero aún así la plantilla, el cuerpo técnico y el presidente han tratado de exhibir hoy su mejor sonrisa para posar para la foto oficial de la temporada. Según el diario AS, los jugadores han aprovechado para reunirse en solitario y para conjurarse y para dar su apoyo a Zidane, con Modric, Marcelo y Sergio Ramos, sobre todo Sergio Ramos, a la cabeza. El mensaje ha sido claro: ganando al Gladbach, la temporada todavía se puede salvar. Todos saben que en estos tres partidos ante Sevilla, Borussia Mönchengladbach y Atlético de Madrid se juegan la temporada, y que un tropiezo ante los alemanes aparejaría la salida de la Champions y seguramente también la de su entrenador. Sergio Ramos y Carvajal han pisado el campo de entrenamiento, pero lo han hecho en solitario. Zidane va a reservar a los dos con vistas a ese duelo trascendental de la Liga de Campeones del miércoles, y ya tienen el alta médica Odriozola, que ya se ejercita con el grupo, y Luka Jovic, que por fin ha dado negativo en el último test PCR. Mañana el último entrenamiento antes de la final de Sevilla, y Zinedine Zidane, más en la picota que nunca, hablará a las 3:30 de la tarde.
Cierra el programa Rafa Nadal. Laura Cabrera, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Rafael Nadal ha recibido este mediodía la más alta distinción que concede la Comunidad de Madrid a personas o instituciones que han destacado por su servicio a la ciudadanía en diferentes ámbitos. Se trata de la Gran Cruz de la Orden del 2 de mayo. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha sido la encargada de imponerle el galardón, reconociendo no solo su carrera deportiva, sino su labor solidaria fuera de las pistas. El propio Nadal ha querido iniciar su discurso haciendo un reconocimiento a las víctimas del COVID y también un recordatorio a sanitarios y miembros de las fuerzas de seguridad. Aunque nacido en Manacor, Rafa siempre se ha sentido un poco madrileño por el cariño que siempre ha recibido en nuestra comunidad y porque aquí ha conseguido algunos de sus logros.
No es la primera vez que lo digo públicamente, pero es una verdad que me siento muy cercano a Madrid. Y siempre he tenido y disfrutado de momentos inolvidables, tanto a nivel personal como profesional.
Cinco segundos para decir el enfoque. Félix Madero, hasta mañana.